De la audiencia dentro del proceso con Radica 2024-073-734, hoy 6 de febrero de 2025. Tengo constancia que una vez escuchados los alegatos de conclusión en esta misma diligencia, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, sin observar causal alguna que invalide lo actuado, procede a proferir la siguiente sentencia. Antecedentes y actuación procesal. El señor Yanin Cepeda Jaramillo, actuando en causa propia y solicitando amparo de pobreza, siéndole otorgada apoderado oficio en desarrollo del proceso, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de MetLife Colombia Seguros de Vida S.A., donde fue vinculado también al Banco Finandina S.A., entidades ambas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En su demanda, el señor Yanin Cepeda Jaramillo pretende, además de las medidas cautelares respecto a las cuales se resolvió en desarrollo del proceso judicial, lo siguiente: que la compañía MetLife Colombia Seguros reconozca el pago del siniestro por incapacidad total y permanente por valor inicial de 80 millones de pesos, reconociendo como requisito solicitado la historia clínica legal completa, así como el dictamen de rehabilitación emitido por la nueva EPS y el certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud para el reconocimiento del siniestro tal como lo indican sus requisitos publicados y así saldar la cuenta al Banco Finandina. También, en caso de requerir el dictamen de la Junta Regional de Calificación por parte de la compañía MetLife Colombia Seguros, este sea pagado o cancelado por la misma o en su efecto por el Banco Finandina, ya que para la EPS el dictamen de rehabilitación es suficiente y no está en discordia con el paciente, quien lo requiere es la compañía MetLife Colombia Seguros. Llegando precisamente no solamente la historia clínica correspondiente, sino certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Fechado el 10 de agosto de 2023 y un concepto de pronóstico de rehabilitación emitido por la nueva EPS, donde se le establecieron unos diagnósticos de calificación integral de pérdida de capacidad laboral por enfermedad común en ambos ojos, con fecha o fechados del 12 de octubre de 2022. A partir de la admisión de la demanda, esta fue notificada a las entidades vinculadas por pasiva, quienes en su oportunidad se opusieron a las pretensiones de la demanda con la proposición de sendas excepciones de mérito, respecto de las cuales se le corrió el traslado correspondiente al demandante. En este estado del proceso, este despacho, habiéndose adelantado las audiencias de que trata los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, se estará el contenido de las pruebas que obra en el plenario frente a las cuales no existe desconocimiento o debate alguno entre los supuestos procesales ni han sido tachadas. Consideraciones. Conforme a los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio que el. La acción que el artículo 56 del mismo Estatuto del Consumidor, Ley 1480, ha denominado como acción de protección al consumidor. En ese caso, los contratos que han tenido relación entre las partes corresponden primero a un contrato de seguro tomado por el Banco Finandina con MetLife Colombia Seguros de Vida S.A., donde fuere vinculado al demandante precisamente en relación con un crédito de vehículo que también fue contratado entre el demandante y el establecimiento bancario integrado en la parte pasiva de la presente actuación, lo que resulta susceptible de ser conocida la controversia por parte de este despacho, atendiendo precisamente que emerge esa diferencia del contenido de las obligaciones establecidas en esos dos negocios jurídicos. Por un lado, un seguro de vida y por otro lado, el crédito contratado por el demandante con el banco. De igual manera, en la condición en que obra el banco como tomador de la póliza de seguro de vida grupo, donde vinculó al demandante con la aseguradora con la que contratara la póliza correspondiente. Esos contratos tienen regulación por parte del crédito en el artículo 2221 del Código Civil y 822 del Código de Comercio. Respecto del contrato de seguro, también en el título quinto, libro cuarto del Código de Comercio, artículos 1036 al 1162, así como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto Único del Sistema Financiero, Decreto 2555-2010, y en la Circular Básica Jurídica, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor es plenamente aplicable el título primero de la Ley 1328-2009, Régimen de Protección al Consumidor Financiero, y en lo no regulado en dicha disposición aplica lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor, Ley 1480-2011. Todo esto dentro de un marco de expresa protección constitucional que emerge del interés público que presenta la actividad financiera y aseguradora, atendiendo lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Política y en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la misma Constitución. Bajo dicho marco, la ejecución de estos negocios jurídicos entre entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y los consumidores financieros impone precisos deberes de diligencia, información, y transparencia al momento de desarrollar la relación negocial o el contrato durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, conforme lo dispone el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora y financiera conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de las entidades a que ellos se dedican profesionalmente de estos deberes especiales que son exigibles correlativos al beneficio que éstas reciben por la prestación de sus servicios. En este caso, específicamente, atendiendo los principios orientadores del artículo 3 de la Ley 1328 y las obligaciones propias establecidas a las entidades vigiladas en el artículo 7 de esa misma norma. Tengas en cuenta efectivamente que el citado título primero de la Ley 1328 establece la obligación en el artículo séptimo de que la información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para así suministrar un producto o servicio, al punto que el incumplimiento de la obligación da derecho al consumidor financiero de finalizar el contrato, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deban cumplirse. De allí la importancia que en relación con los contratos objeto de litigio, no solo se dé claridad respecto a la información de las condiciones de los mismos, sino la oportunidad en que ésta se brinda a los consumidores por parte de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Esto sin perjuicio de las prácticas de protección propia, que tienen como deber los consumidores, a quien les corresponde, conforme al literal B del artículo 6 de la norma en comento, lo siguiente: informarse sobre los productos o servicios que piensan adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Soportado el citado marco normativo, pasa a la delegatura a analizar si efectivamente la valoración de las pruebas aportadas y recopiladas dentro de la actuación judicial se determina o no la existencia de responsabilidad contractual por parte de MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. y o Banco Finandina S.A. en virtud del contrato de seguro de vida grupo vinculado al crédito terminado en 7620 con ocasión al amparo de incapacidad total y permanente del señor Yanín Cepeda Jaramillo. Eso repito, atendiendo precisamente la valoración de las pruebas oportuna y debidamente allegadas a la actuación, con el fin de establecer de su valoración conjunta si emergen los elementos de la responsabilidad civil contractual de las entidades demandadas. Tengas en cuenta que en desarrollo de este proceso y de las etapas procesales correspondientes, habiéndose declarado fallida la conciliación, se celebró audiencia inicial de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, habiéndose practicado los interrogatorios a las partes, tanto al demandante como a los representantes de las entidades demandadas. En esa misma audiencia se tuvieron como hechos probados y no discutidos entre las partes los siguientes: que el señor Yanín Cepeda Jaramillo contrató con Banco Finandina S.A. el crédito de vehículo 15 11 50 57 76 20, que en virtud del crédito Banco Finandina vinculó al señor Yanín Cepeda Jaramillo como asegurado en la póliza de seguro vía grupo tomada por ese banco con la compañía de seguros Solidaria. Con posterioridad, esa póliza fue migrada con MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. De igual manera que la póliza contaba, entre otras coberturas, con el amparo básico de vida y con la cobertura de amparo de incapacidad total y permanente. De igual manera que el 24 de junio de 2022, el señor Yanín Cepeda Jaramillo presentó reclamación ante MetLife Colombia Seguros de Vida S.A., frente a la cual procedió a responder la compañía de seguros objetando el pago de la obligación correspondiente. Luego de presentar una reconsideración, la aseguradora volvió a objetar la reclamación por reticencia y preexistencia. Ahora bien, en este proceso se han practicado las pruebas solicitadas por las partes y de oficio. En este caso, ténganse en cuenta que, por ejemplo, en la audiencia del día de hoy se practicó el testimonio del señor Hermes de Jesús Yáñez Murgas, persona que indicó precisamente correspondía al asesor del Banco Finandina que asistió al demandante para la contratación del crédito de vehículo y la vinculación a la póliza de seguros tomada precisamente por el Banco Finandina. De dicho testimonio se observa que el señor Hermes de Jesús Yáñez Murgas ha manifestado que recibía capacitación en su momento de Aseguradora Solidaria de Colombia y con posterioridad de MetLife Seguros de Vida Colombia, entidad demandada en el presente asunto, respecto de las condiciones que debían ser informadas al cliente al momento de su vinculación como asegurado a la póliza a través del diligenciamiento del documento correspondiente, en el cual, como manifestó el testigo, precisamente era el cliente quien manifestaba la información que quedaba contenida en ese documento, que solamente en casos muy esporádicos, si la persona no podía o no sabía leer ni escribir, pues él ayudaba con su diligenciamiento. Que no obstante, la información que quedaba allí indicada, si no se acordara de manera específica en el caso en concreto de la forma en cómo se llevó el diligenciamiento de ese documento, que en todo caso siempre correspondía a la información que brindaban los clientes. De igual manera, se practicó el testimonio de María Alejandra Larrota, esto respecto de la atención al cliente brindada al señor Yanín Cepeda en oficinas de MetLife, atendiendo la remisión por WhatsApp de un documento contenido de un dictamen de pérdida de capacidad laboral. Al respecto, la señora María Alejandra nos manifestó en audiencia anterior que precisamente ejercía en atención al cliente de MetLife a través de diferentes canales y recuerda precisamente haber atendido al señor Yanin Cepeda en las oficinas de MetLife, donde éste se había dirigido precisamente solicitando información para el pago de la póliza de seguro de vida. Y pues que le había correspondido brindar la información en el ejercicio de sus funciones. Respecto al seguro, indicó que efectivamente el mismo se había desarrollado a través del proceso licitatorio, encontrándose así acreditada también la situación manifestada por ambos representantes de las entidades que constituyen el extremo demandado en el presente asunto, de que la póliza de seguro de vida Grupo fue contratada por el Banco Finandina a través de este tipo de proceso licitatorio, donde efectivamente, según la testigo, se eligió y se aceptó a MetLife Colombia Seguros de Vida S.A., quedando precisamente en cabeza del establecimiento bancario la entrega de los documentos correspondientes. De igual manera, manifestó que no se cambió ninguna condición del seguro, que no se podían cambiar o modificar esas condiciones y que MetLife, aun cuando se hubiera cambiado asegurador, continúa las mismas condiciones que se encontraban establecidas con la aseguradora anterior. Téngase en cuenta que había manifestado también que el demandante se presentó en las oficinas de la aseguradora solicitando tener sesión con presidente o vicepresidente de la compañía de seguros para exponer el caso y manifestó que sí había recibido por WhatsApp un documento por parte del demandante relacionado con una calificación de Junta Regional de Calificación de Invalidez, aunque el señor le indicó, no, aunque manifiesta que el señor Yanin no le indicó, mejor, que ese documento no podía ser tenido en cuenta para efectos de analizar el pago de la indemnización correspondiente, pero que en todo caso él conocía su rol dentro de la compañía de seguros y manifestó también que ese documento había sido remitido en esa misma fecha al área de reclamos sin que, reitero, el señor Yanin le hubiera indicado que ese documento no se debía tener en cuenta. De igual manera, se practicó testimonio del doctor Jorge Manuel Rincón para determinar las razones médicas de la objeción, patologías del paciente y otros aspectos tenidos en cuenta por parte de la compañía en la objeción a la reclamación presentada por el demandante. Bueno, visitó el doctor Jorge Manuel Rincón, que era un médico con especialidad en gerencia médica y que desarrollaba labores con asesoría en suscripción de nuevos negocios en ramos de personas, con el fin de asesorar en interpretación y análisis de reclamaciones desde el punto de vista médico para determinar precisamente el objeto a seguir en esas reclamaciones. Manifestó de igual manera que tuvo la oportunidad de contribuir en el análisis del caso en concreto y especialmente manifestó que había analizado el documento proporcionado por la Junta de Calificación de Invalidez de Bogotá, el cual reposaba de fecha 2008, donde se indicó precisamente que el demandante contaba con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, con una fecha de estructuración de meses antes del 12 de octubre de 2007. De igual manera manifestó que las razones médicas precisamente acontecían a una ceguera presentada en ojo izquierdo y visión subnormal en el ojo derecho, razón por el cual en el estudio integral emitió un dicho dictamen declarando el estado de invalidez desde esa época. Manifestó con posterioridad que frente a las condiciones presentadas por el demandante y una vez evaluados los antecedentes de salud, estaba en evidencia la secuela relevante en el ojo izquierdo y que había una determinación médica con una fecha de estructuración, con una afectación irrecuperable precisamente respecto a ese ojo izquierdo y con una afectación de igual manera en el ojo derecho. Secuela que, según palabras del testigo, era muy relevante en lo que afectaba para continuar trabajando al demandante. De igual manera manifestó que no ha tenido acceso a otros documentos de historia clínica del demandante. Frente a que en el año 2021 el señor Janine había presentado examen de gabimetría o campos visuales y certificación de discapacidad para reclamación, indicó que en compañía se habían efectuado averiguaciones en intercambio de información con otras aseguradoras, porque en el año 2012 Chubb de Colombia todavía había objetado por preexistencia un reclamo frente a un amparo de incapacidad total y permanente que realizara el demandante. Esto atendiendo a que, según indica el testigo, Chubb aseguradora también supo de un evento previo del año 2010, 2007 y que eso había sido tenido en cuenta como información adicional para determinar la objeción en un paciente con una lesión consolidada en el ojo izquierdo de 2007, con palabras del testigo, repetidos intentos de reclamación a las compañías donde se había fundado precisamente las objeciones en determinar de que se trataba de un hecho médico cierto y clarísimo y precisamente que extrañaba esa situación la aseguradora de que se hubiera presentado un nuevo reclamo respecto a ese hecho cierto. A partir de eso manifestó también el testigo que existían entonces pruebas contundentes de la existencia de secuelas previas y por ende, como hacen eso, se había objetado fundadamente la reclamación, pues se había, en palabras del testigo, quebrantado un principio de riesgo o un principio propio del contrato de seguro mejor de que el riesgo de ser un hecho incierto, lo cual en su consideración no ocurría en ese caso. Manifestando finalmente que con base en las políticas de la entidad, de haberse conocido dicho hecho y sus secuelas, pues no se hubiera contratado el seguro por parte de la compañía de seguros aquí demandada, ni siquiera a través de la cobertura de incapacidad total y permanente, y ni siquiera se hubiera extraprimado, pues de haberse conocido precisamente esos diagnósticos previos, pues no se hubiera otorgado cobertura respecto del contrato de seguros frente a esa secuela que calificó como grave. Ténganse en cuenta de igual manera que el testigo manifestó frente a los certificados de incapacidad, como el que presenta el demandante con la demanda, lo siguiente, que estos tenían otros fines y que eran para fines del sistema de seguridad social, que las entidades, que las únicas entidades que pueden determinar un dictamen de pérdida de capacidad laboral son las EPS, las ARLs, las juntas de calificación y las juntas de regímenes especiales, siendo estos certificados de incapacidad para fines de adquirir derechos, en el caso de Bogotá, para obtener servicios, por ejemplo, ingresar en programas como en el otorgamiento de pensiones, pero no tenían efectos para determinar la pérdida de capacidad laboral. En desarrollo del proceso, este despacho también requirió a Chop Seguros S.A. Mediante oficio remitido por Secretaría de la Delegatura, para que aportara al proceso la reclamación por incapacidad total y permanente respecto al señor Yanín Cepeda Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía 79.470.187, con todos sus anexos, avisada en marzo de 2012, con fecha de calificación del 10 de marzo de 2011 ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, con una pérdida de capacidad laboral del 71.75%, con fecha de estructuración del 3 de octubre de 2010. Sobre el particular, esta compañía de seguros procedió a atender el requerimiento en ambos sentidos, tanto respecto de la reclamación por incapacidad total y permanente, avisada en mayo de 2012, así como a referirse a los documentos que fueron aportados para objetar en su momento una reclamación que había presentado también el aquiebrante de don Yanín Cepeda Jaramillo ante esa aseguradora para el pago de una obligación crediticia del banco Citibank. Al respecto, fue allegada la objeción correspondiente donde indicaba lo siguiente, y cito: nos referimos a los documentos adicionales enviados tendientes a obtener el pago del saldo total de la deuda adquirida por el señor Yanín Cepeda Jaramillo con el Citibank el día 18 de diciembre de 2009, con ocasión de la declaratoria de incapacidad total y permanente emitida del asegurado por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá. Al respecto, nos permitimos manifestarle lo siguiente. Con base en la verificación efectuada, se ha establecido que el dictamen número 79470187, de fecha 10 de marzo de 2011, aportado por el asegurado Yanín Cepeda Jaramillo para sustentar el reclamo, no fue emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, según comunicación enviada por esta institución en este sentido. Aquí abro paréntesis, respecto de dicha situación, también se presenta comunicación por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, donde desconoce un dictamen de esa fecha. Continúo la cita de la objeción de su momento la otra aseguradora, donde señaló: luego de realizar confirmación en dicha entidad, se encontró que el asegurado sí presenta calificación de invalidez emitida por esta Junta de Calificación de fecha 3 de abril de 2008, donde se determinó que en el señor Cepeda Jaramillo una pérdida de la capacidad laboral del 50.65%, con fecha de estructuración 12 de octubre de 2007, por presentar ceguera de un ojo y visión subnormal del otro. Así las cosas, se concluye que el asegurado presenta declaratoria de incapacidad total desde el 3 de abril de 2008, y solo hasta el 18 de diciembre de 2009 le fue desembolsadas las obligaciones crediticias terminadas en 4805, 2925 y 4821. Nuestra legislación comercial, en su artículo 1073, delimita la responsabilidad del asegurado frente al inicio del siniestro, indicando que si el siniestro inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador, este no será responsable por él, situación que ocurre en este caso. Y pues manifiesta al final de esa comunicación que, con fundamento de lo establecido en el artículo 1078, se objeta formalmente la reclamación presentada. De igual manera, allegó copia de la respuesta a la reconsideración presentada por el demandante, donde señalaba, entre otras cosas, lo siguiente, y cito: ante esta compañía fue presentada el día 3 de abril de 2012 la reclamación directamente por Citibank, tomador de la póliza, pretendiendo el saldo insoluto de la deuda por usted adquirida con ocasión de su incapacidad total y permanente, razón por la cual se remitió la objeción de la reclamación a dicha entidad. Los seguros de personas, como el seguro de vida grupo que se pretende afectar, solo cubren riesgos futuros e inciertos, así como no es posible asegurar a una persona ya fallecida respecto del riesgo de muerte, no es posible cubrir la pérdida de capacidad laboral superior al 50% a una persona a la que ya se le ha calificado su pérdida de capacidad laboral superior a dicho porcentaje al momento de solicitar el seguro. Verificado con anterioridad a la celebración de un contrato de seguro, dicho suceso no es asegurable. Se trata de un hecho cierto y conocido, y en consecuencia inasegurable. No puede trasladarse al asegurador un riesgo ya realizado, pues por esencia el asegurador solo asume riesgos en curso, potenciales, posibles, previsibles, no ocurridos ni conocidos. Por lo anterior, y luego de realizar confirmación con la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, se encontró que usted presenta una calificación de invalidez de fecha 3 de abril de 2008, en la cual se le determina una pérdida de capacidad laboral del 50.65%, con fecha de estructuración 12 de octubre de 2007, a consecuencia de ceguera de un ojo y visión subnormal del otro, y teniendo en cuenta que el desembolso de sus créditos fue solo hasta el 18 de diciembre de 2009. De igual manera, en esa remisión de pruebas efectuadas por Chop Aseguradora, se aportó el informe de INVIAjustes, consultores en seguros, a empresa ajustadora que fue contratada por dicha compañía de seguros en ese momento para rendir la investigación o el ajuste correspondiente. Informe fechado el 2 de octubre de 2012, donde precisamente ponía presente la existencia de la Junta del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y de la comunicación efectuada por la Junta el 28 de septiembre de 2012 en el siguiente sentido. Esa comunicación de la Junta indica lo siguiente: señores Inbe Ajustes, consultores en seguros, referencia, respuesta, petición, recibida el 25 de septiembre de 2012, caso Yanin Cepeda Jaramillo, 79470187, John Fernando Buscategui Collazos, actuando en mi condición de representante legal de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, como secretario principal de la Sala de Decisión número 2, en virtud de la asignación efectuada por el Ministerio de la Protección Social mediante resolución 4726 del 12 de octubre de 2011, me dirijo a ustedes informando lo siguiente. En respuesta a su petición, en la que solicita a la Junta informar si el documento que adjunta en su contenido y fecha de expedición corresponde al que reposa en los archivos de la institución, comediamente me permito informar que, revisado el expediente que reposa en esta Junta Regional, se observa lo siguiente. Mediante dictamen número 79470187 del 25 de octubre de 2007, la Junta Regional calificó el diagnóstico ceguera de un ojo visión subnormal del otro, pérdida de la capacidad laboral 43.75%, origen enfermedad común. Contra el referido dictamen, el paciente hizo uso del recurso de reposición por encontrarse en desacuerdo con el dictamen proferido por la Junta Regional. Tercero, en consecuencia, la Junta Regional, a través de acta número REP00341 de abril 3 de 2008, resolvió el recurso de reposición modificando el dictamen inicial así: fecha de nuevo dictamen 3 de abril de 2008, diagnóstico, motivo y calificación, ceguera a un ojo, visión subnormal del otro, donde estaban definidas precisamente escritas las deficiencias, con una pérdida de campo visual, con un ojo izquierdo ciego, con un ojo derecho con corrección 20-50. Y una vez descritas las minusválidas, se estableció una pérdida de capacidad laboral total del 50.65% de origen enfermedad común, con una estructuración de la pérdida de la capacidad laboral para el 12 de octubre de 2007. Indica en ese comunicado, en consecuencia, el dictamen que anexa con su escrito adolece de toda identidad con el que obra en el expediente la Junta Regional. Anexo copia del dictamen que obra en la Junta Regional y se encuentra en firme, haciendo alusión precisamente a este dictamen que acabo de poner de presente, de el 3 de abril de 2008. Y firmaba esa comunicación específicamente John Fernando Buscategui Collazos, quien se ha hecho era representante legal y secretario principal Salados de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca. Para el efecto, allegó específicamente copia del acta RP00341 del 3 de abril de 2008, a través del cual pues se profiere el dictamen, estableciendo ese porcentaje del 50.65% con base en el manual decreto 917-1999 con fecha de estructuración 12 de octubre de 2007, y donde firmaron Manuel Humberto Amaya Moyano como médico, Jorge Humberto Mejía Alfaro como médico, Nubiola Osorio Zuluaga como psicóloga y Óscar Bernardo Sánchez Correa como secretario. Sobre el punto, este dictamen de pérdida de capacidad laboral, desde la demanda en su interrogatorio de parte y aún en los alegatos de conclusión, se ha manifestado la falsedad de este documento, atendiendo a que para dicho momento el demandante, según indica, se encontraba privado de la libertad y siendo pues víctima de conflicto armado en Colombia, situación que no está en duda, que este despacho lamenta muchísimo, pero tengas en cuenta que para el momento en que se recopiló el dictamen, pues este correspondió efectivamente a un documento que tiene plena validez, como así lo ha indicado la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá. Es decir, en este documento no aparece suscrito por el señor Janín. Puede que antes de eso se le hubieran practicado los exámenes y, en todo caso, en esa fecha, al resolverse el recurso de reposición, se estableció precisamente una pérdida de capacidad laboral del 50.65%. En este sentido, en la medida que este documento no ha sido tachado, que no ha sido allegada a la actuación ninguna decisión de autoridad penal donde se hubiera establecido la falsedad tampoco de este documento, y que por el contrario existe respuesta, comunicación precisamente de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, del 9 de agosto de 2022, según la cual, y cito, en atención a sus peticiones en la que solicita la Junta Regional, se le dé copia al dictamen número 79470187 del 3 de abril de 2008. Además, solicita se le proporcione copia al patrón de firmas del funcionario competente para la expedición de las certificaciones con destino a trámites pensionales, convenientemente me permite informarle que se envía copia al dictamen de escrito emitido en el caso del paciente Yanis Cepeda Jaramillo, sobre el cual es pertinente indicar que se remite copia electrónica desde correo institucional, apoyo jurídico, apoyo.jurídico@juntaregionalbogota.co. Es un documento auténtico con respaldo legal en los artículos 41 de la Ley 100 de 1993 y 42 y de modificado por el artículo 16 de la Ley 1562 de 2012, sentencia de constitucionalidad 1002 del 2004 y decreto 1352 de 2013, modificado por el título quinto del decreto 1072 de 2015. Aclarando igualmente que los dictámenes de calificación de la Junta Regional son suscritos por los integrantes de la sala de decisión designados mediante concurso público, de acuerdo con los perfiles establecidos por el artículo 12º del decreto 2463 de 2001, los cuales mediante resolución 4726 de 2011 fueron designados sugiriendo su verificación para corroborar los datos de los firmantes. Es importante resaltar que la asignación de los miembros descritos no ha sufrido modificación alguna, por lo cual remite copia tomada del original, el cual es totalmente válido y certificado por esta Junta Regional, quien profirió el dictamen y precisamente anexa la copia del dictamen número 79470187 del 3 de abril de 2008. Es decir, a pesar de esa manifestación del demandante de que pues no corresponde a un documento válido y que hubo algún tipo de suplantación o falsedad, lo cierto es que en este proceso se ha acreditado que es un documento válido, auténtico, que ha verificado y ha corroborado precisamente la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, que se encuentra vigente y que, por el contrario, no fue acreditada una situación de una decisión a través del cual la autoridad competente hubiera determinado la falsedad o invalidez de este documento. Sobre este punto, cabe señalar entonces que se quedó acreditado a partir de haber corroborado este dictamen de pérdida de capacidad laboral, que el señor Yanis Cepeda Jaramillo contaba con una pérdida de capacidad laboral dictaminada específicamente desde el 3 de abril de 2008 con una fecha de estructuración del 12 de octubre de 2007 respecto de la ceguera de un ojo y específicamente también una pérdida de capacidad visual en su ojo derecho. Mismas situaciones que son las que refiere a la reclamación presentada ante la compañía de seguros aquí demandante, pero que según indica le fueron diagnosticadas en 2022. Como vemos, este diagnóstico venía desde el año 2008 con una fecha de estructuración específica desde el 12 de octubre de 2007, por lo que era una situación preexistente, era una situación que ya era cierta y existía para el momento en que el demandante se vinculó a la póliza de seguros con el Banco Finandina casi 13 años después de este dictamen de pérdida de capacidad laboral. En ese orden, como lo ha señalado la aseguradora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1056 del Código de Comercio, efectivamente con las restricciones legales, el asegurador puede a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a los que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio de la persona del asegurado, pudiendo delimitar la asunción del riesgo. Y si es un hecho ocurrido con anterioridad, pues precisamente si así lo ha determinado la aseguradora, no hay lugar al reconocimiento de la indemnización, específicamente acordado conforme lo estableció en las condiciones del contrato, de entenderse un riesgo como una situación pues, que no ha sucedido, que no es cierta, que por el contrario resulta incierta e improbable. En este orden, cabe advertir que conforme con lo señalado en el artículo 1054 del Código de Comercio, se expresa la definición de riesgo así, y cito, denomínese riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado, del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto a determinado hecho que ya haya tenido o no cumplimiento. ¿Por qué se pone énfasis en esta definición de riesgo del artículo 1054 del Código de Comercio? Precisamente porque el riesgo asegurable debe ser futuro e incierto para que pueda asumirse en un contrato de seguros, toda vez que los hechos ciertos, como se ha indicado por la ley, no son asegurables, excepto la muerte, que pues todos conocemos, es un hecho cierto que ocurrirá en algún momento. Para este propósito, visto que el artículo 1046 del Código de Comercio dispone que el contrato de seguro se probará por escrito por confesión, siendo el citado documento el correspondiente a la póliza de seguro, cual debe contener la información establecida en los artículos 1047 y 1048 del Código de Comercio en cita, se tiene efectivamente que con la contestación de la demanda, MetLife procedió a aportar a través de su apoderado representante la copia del certificado individual de seguro de vida grupo, póliza número 26540 o 2006540 mejor, con número de certificado 153107, donde aparecía don Yanín Cepeda Jaramillo como asegurado, cubierto bajo esa póliza y tomador Banco Finandina S.A., con inicio de vigencia desde el 9 de enero de 2021 y hasta el 8 hasta el 31 de agosto de 2025, desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2025, comenzando y terminando a las 4 p.m. hora oficial, contando con amparos de vida, incapacidad total y permanente, plan canasta por fallecimiento, plan canasta por ITP y asistencia Finandina. De igual manera, fue aportado las condiciones generales particulares de dicha póliza de seguro, documentos que, insisto, no fueron desconocidos por las partes y las que se evidencian las condiciones del contrato de seguro objeto de litigio. Respecto del desconocimiento de la relación aseguratricia establecida con MetLife Colombia Seguros de Vida S.A., a la cual alude el demandante en la demanda y en sus interrogatorios de parte, ténganse en cuenta que en el presente proceso, como he señalado, se logró acreditar que efectivamente a través del proceso licitatorio el Banco Finandina, quien tenía originalmente contratada la póliza de seguro vía Grupo de Deudores con Aseguradora Solidaria de Colombia, en virtud precisamente de este proceso licitatorio, continuó la relación aseguraticia tomando una póliza con MetLife Colombia Seguros de Vida S.A., entidad demandada en el presente asunto. Esto pues tiene constancia de que específicamente la solicitud de seguro, declaración de asegurabilidad que fue suscrita por el demandante, inicialmente estaba en papelería de Aseguradora Solidaria de Colombia, pero con posterioridad se llega a la documental donde se acredita precisamente este seguro tomado por Banco Finandina con MetLife Colombia de Seguros de Vida S.A., donde fue vinculado al demandante. Respecto de la carga de información y entrega de las condiciones atribuible al Banco Finandina S.A., ténganse en cuenta que efectivamente se logró acreditar como obra derivada 89 del expediente, comunicación remitida a través de medio electrónico al demandante el día 7 de septiembre de 2021, donde se le notificaba precisamente que se encontraba asegurado a partir del momento con MetLife Colombia Seguros de Vida S.A., pudiendo precisamente tener acceso a las condiciones del contrato de seguro. Máxime cuando, en palabras de los testigos que fueron o que rindieron testimonio en la presente actuación y de los interrogatorios de parte de los representantes legales de las entidades demandadas, pues las condiciones del contrato de seguro que se tenían con Solidaria no cambiaron cuando se migró al grupo asegurado, entre ellos al demandante, a MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. En ese sentido, aplicada específicamente una relación aseguraticia que el demandante, si bien manifestó desconocer inicialmente, procedió a reclamar a MetLife, inclusive demandó a MetLife en el presente asunto. Específicamente respecto a las condiciones del amparo, debemos señalar que las condiciones del contrato de seguro se establecían por incapacidad total y permanente lo siguiente: crédito, leasing de vehículo, maquinaria, equipo, libre inversión, destinación, edad de ingreso mínimo 18 años, máximo 72 años más 364 días, edad de permanencia hasta 76 años más 364 días. Cubre la incapacidad total y permanente que, al ser calificada de acuerdo con lo estipulado por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, sea igual o superior al 50%, siempre y cuando la fecha de estructuración de la incapacidad se haya dado dentro de la vigencia de la póliza. Para los asegurados que hagan parte del régimen especial, la compañía indemnizará con base en la calificación de invalidez expedida por el ente calificador de su entidad, sin necesidad de presentar calificación de invalidez emitida por la Junta Médica Regional, EPS, ARL o AFP, Una vez afectado ese amparo, cesará la responsabilidad de la compañía. Entonces indicaba que cubría la incapacidad total y permanente calificada, de acuerdo con la ley 100 de 1993 y decretos reglamentarios, igual o superior al 50%, siempre y cuando la fecha de estructuración de la incapacidad se haya dado dentro de la vigencia de la póliza. De conformidad con lo anterior, entonces se tiene que el riesgo asegurado en la póliza de seguro de vida efectivamente establecía el que se amparaba solamente la capacidad laboral, la pérdida de capacidad laboral o la incapacidad total y permanente dictaminada al asegurado en vigencia de la póliza, con la fecha de estructuración precisamente en vigencia de la póliza, con más del 50% de pérdida de capacidad laboral. Al respecto, precisamente MetLife, en su contestación de la demanda y con un fundamento de sus excepciones, adujo que los hechos que además de la reclamación precisamente no eran objeto de aseguramiento porque esos debían darse en vigencia de acuerdo con las condiciones del seguro. Y pues a partir de toda esta descriptiva o este descriptivo análisis de los medios probatorios, de los elementos probatorios allegados a la actuación y una vez valorado en conjunto, se evidencia efectivamente que al momento de la vinculación al contrato de seguro objeto de litigio, el demandante contaba con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, ya dictaminada desde dictamen de 79470187 del 3 de abril de 2008. Hecho que no puede tratarse como un hecho o como un riesgo asegurable por no tener la calidad de futuro incierto, ya que el despacho precisamente no puede desconocer el contenido de la norma anteriormente citada, el artículo 1054 del Código de Comercio, que establece que los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y por lo tanto son extraños al contrato de seguros. Por lo tanto, por lo anterior, precisamente este riesgo que se buscaba asegurar en la póliza ya era un hecho cierto para el demandante, pues desde el 3 de abril de 2008, mucho antes de entrada en vigencia en la póliza en el año 2021, el demandante tenía precisamente dictaminada una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, era un hecho cierto, inasegurable. Lo anterior da lugar a la prosperidad de la excepción titulada por MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. como delimitación de la asunción del riesgo. Y en todo caso, por tratarse precisamente de un hecho cierto no asegurable, esta delegatura deberá tener como fundado de oficio la excepción de que la pérdida de capacidad laboral del señor Yanin Cepeda Jaramillo constituía un hecho cierto, por lo que no era un riesgo que pudiera ser asegurado. Eso de conformidad con lo expuesto en la parte emotiva de la presente sentencia. Ahora bien, atendiendo esto, pues se negarán las pretensiones de la demanda en lo que respecta a MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. Y per se a que ya se ha analizado precisamente las condiciones de responsabilidad civil contractual de la aseguradora demandada, esta alegatura centrará ahora su análisis en la procedencia de algún tipo de responsabilidad en cabeza del Banco Finandina S.A. Para el efecto de tenerse en cuenta entonces que son elementos necesarios y axiológicos de la responsabilidad civil contractual, el incumplimiento del contrato, la existencia del daño, la relación de causalidad entre uno y otro y el título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido que manifiesta haber sufrido el demandante a otro centro jurídico de imputación. Y con respecto al régimen precisamente de responsabilidad civil, es necesario que la acreditación de cada uno de estos elementos se dé de conformidad con la carga establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto hecho que las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, correspondiendo así precisamente a determinar si a partir de las pruebas que fueron allegadas a la actuación, pues se encuentran probados estos elementos anteriormente señalados. De conformidad con lo anterior y como se ha indicado, la entidad financiera probó el cumplimiento y la carga del deber de información y diligencia al momento de vincular como asegurado al señor Yanin Cepeda Jaramillo a la póliza de vida grupo que tenía contratada en su momento con Solidaria y después con MetLife. Esto atendiendo no solamente la documental aportada con la contestación de la demanda, donde se le enteró de la relación aseguraticia y con el documento contentivo de la solicitud de seguro de declaración de asegurabilidad, que contenía precisamente las condiciones generales de dicho contrato, sino también del testimonio practicado en la presente audiencia por parte de Hermes de Jesús Yáñez, quien manifestó como indiqué, haber sido capacitado por las aseguradoras y que al momento en que fungía como funcionario del Banco Finandina para la colocación de este tipo de crédito de vehículo, pues le brinda información a los consumidores de cómo debía diligenciar esa solicitud de seguro directamente por ellos, estando en las mismas las condiciones correspondientes. Por lo que, a pesar de la carga establecida en el citado artículo 167 del Código General del Proceso, esta alegatura del análisis de todos los elementos probatorios allegados a la actuación no encuentra que se hubiera realizado algún ejercicio por parte del extremo demandante tendiente a demostrar la existencia de un incumplimiento contractual imputable al Banco Finandina S.A. con ocasión al ofrecimiento de la póliza y con posterioridad al proceso de afectación del seguro de vida al grupo de deudores, así como el daño, el nexo causal, y como tal el grado de imputación correspondiente. Por lo anterior, advierte esta alegatura que en el presente caso no se acreditan estos elementos requeridos para determinar la responsabilidad civil contractual en cabeza de la entidad financiera Banco Finandina S.A. y precisamente ante la ausencia de acreditación de un incumplimiento contractual, de un daño y un nexo causal que fueren desarrollados por Banco Finandina S.A. al demandante, esta alegatura tendrá como probada las excepciones que Banco Finandina denominó inexistencia o vulneración de los derechos como consumidor y o usuario financiero y cumplimiento de las normas en materia de claridad y transparencia de la información suministrada al demandante de acuerdo a la ley 1320 de 2009, lo que conlleva negar las pretensiones de la demanda también frente al Banco Finandina, sea relevándose el despacho de analizar todos los medios exceptivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 182 del Código General del Proceso. Finalmente, esta alegatura no condenará en costas a la parte demandada, por un lado, porque tiene amparo de pobreza, además, porque tampoco se encuentran probadas dentro de la actuación al tenor de lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, ya tantas veces citado. Conforme con todo lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción que MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. denominó de limitación de la asunción del riesgo, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar de oficio la excepción, la pérdida de capacidad laboral del señor Yanín Cepeda Jaramillo constituía un hecho cierto, por lo que no era un riesgo que pudiera ser asegurado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Tercero, declarar aprobada la excepción que Banco Finandina se denominó inexistencia o vulneración de los derechos como consumidor y usuario financiero y cumplimiento de las normas en materia de claridad y transparencia de la información suministrada al demandante de acuerdo a la ley 1300 20 de 2009, conforme lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Cuarto, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por secretaría, archives el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.